Hola, Paloma Serrano, buenos días.
Hola, José Luis Pérez, no te he visto hoy.
Es verdad, nos hemos tenido que cruzar en la escalera.
Nos hemos cruzado,
¿eh?
Sí, es que estamos seguro. Hoy en otro estudio. Pues, no te preocupes. La prensa.
A ver, ah, sí, en un ratito, en una hora. Pero luego bajo y te veo, ¿eh?
Sí, luego
amenazo.
Y echamos un vistacillo ahí a esa agenda, esa vuelta al cole de los políticos, elecciones, etcétera, etcétera.
Merkel y Rajoy se han puesto en plan romanticón.
Ay, qué bonito esa historia de amor,
sí,
qué
bueno,
bonito.
Bueno. No llegaría yo tan lejos. Oye, lo que no es tan bonito es el incendio, ¿eh?
Sí, y han dicho que estaba escuchando al alcalde que decía que estaba contenido, pero que todavía no estaba sofocado y nos iremos ahí, en los tres primeros minutos del programa vamos a irnos para allá.
Venga, para pues te escucho.
Gracias, José Luis, un abrazo, hasta luego. Chao. 16:09:06 en la Comunidad Canaria. Bienvenido, ya sabes, la mañana de la cadena COPE, soy Paloma Serrano, hay un montón de gente aquí estupenda que está trabajando para traerte esa última hora. Bueno, se nos acaba el mes de agosto. Esto ha terminado ya. Adiós a las vacaciones, pero damos la bienvenida al nuevo curso político. Mira, por ejemplo, los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Defensa, Pedro Morenés, viajan este lunes o el lunes a Marruecos para abordar con sus homólogos de este país la amenaza del terrorismo yihadista y la inmigración irregular. Ahora te cuento los detalles de esta reunión bilateral, que también es una cita importante en la agenda de hoy. Pero enseguida, como te decía, nos vamos a ir a Rabat. Antes, la última hora, nos obliga a mirar a Ourense. En la localidad de Cualedro, varias casas han tenido que ser desalojadas debido a ese primer gran incendio del verano en Galicia. Las llamas ya han arrasado al menos 2.000 hectáreas, pero podrían ser más, ya que de momento ha sido imposible delimitar el perímetro del fuego. El viento, además, sabemos que es el gran enemigo, dificulta las labores de extinción de este fuego, ya que está cambiando de dirección constantemente. Está ahí todo el mundo mirando a ver hacia qué lado vira. A esto hay que sumar las altas temperaturas registradas en la provincia, que el terreno además estaba muy, muy seco. El incendio comenzó a las 12:15 del mediodía, ayer, y en poco tiempo las llamas devoraron decenas de hectáreas, lo que obligó a activar desde las 3 de la tarde de ayer domingo la alerta de nivel 2, que implica peligro para las casas. De hecho, al menos una casa no habitada ha sido arrasada por las llamas y ya ha habido varios desalojos. Creo que los vecinos han vuelto a sus hogares, a sus casas. Vamos a comprobarlo enseguida. La última hora de ayer, los medios destinados en la zona trataban de controlar ese fuego, sobre todo en las zonas de Vilar de Lebres y Muimenta. Bueno, para controlar ese fuego han sido desplazados un técnico, 9 agentes forestales, 20 brigadas, 13 motobombas, 2 palas, 6 helicópteros y 9 aviones. Vamos a ver. Y también, además, la unidad militar de emergencias de la UME. Esos datos, la última hora, la tiene nuestro compañero Antonio Alberto Varela, en COPE Santiago. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Paloma.
Estábamos escuchando antes al alcalde de Cualedro que decía que estaba contenido.
Sí, porque el incendio ya no está evolucionando, es decir, está ya contenido dentro de un perímetro. No se puede decir que esté controlado, porque no lo está, pero si el viento no empeora, podría estarlo ya a lo largo de la mañana. Está muchísimo mejor que ayer. Los medios han trabajado muchísimo durante la noche. Las hectáreas se van a quedar en 2.000, salvo que vuelva a surgir nuevos focos, se van a quedar en torno a 2.000. Es el mayor incendio de este verano en Galicia, un incendio enorme, que afecta no solo a ese municipio de Cualedro, ahí empezó, pero afecta también a otros 3 municipios más de la zona sur de Ourense, ya con la frontera de Portugal, Sinzo, Baltar y Trasmiras. Eso sí, lo peor en Cualedro. El nivel 2 sigue activado, pero todos los vecinos están ya en sus casas, ya no hay ninguna zona poblada que corra peligro. Eso sí, algunos vecinos tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios por inhalación de humo. Fue lo más peligroso ayer a última hora, el humo que se acercaba a las casas. Y además el conductor de una motobomba tuvo que ser atendido también por los servicios de emergencias porque se quemó las manos. En principio es un herido leve, pero tuvo que ser también atendido. Hay que recordar además que esa zona sur de la provincia de Ourense es una zona muy castigada por los incendios forestales. En 2013 también sufrieron allí el peor incendio forestal de Galicia, y el alcalde tiene claro que son incendios que son provocados.
Eso iba a preguntarte, Alberto, que él le insiste en que han sido provocados.
Sí, porque además cada año por estas fechas siempre se repiten este tipo de incendios que empiezan en varios focos y que todo parece indicar que son provocados. No solo están afectando al sur de la provincia de Ourense, el norte de Portugal también está siendo afectado por incendios que todo parece indicar que son provocados. Es difícil investigar, pero hay que decir que, por ejemplo, este año en Galicia casi 60 personas han sido imputadas por causar incendios forestales.
Uh-huh. Oye, no ha ayudado tampoco, ¿no?, las escasas lluvias, ¿no?, en estos últimos días ahí en la zona.
Sí, durante todo el verano. Esa zona es una zona muy cálida al sur de la provincia de Orense. Llueve mucho menos que en el resto de Galicia. A veces cuando hablamos del tiempo en Galicia decimos lluvias, pero sobre todo la fachada atlántica. El sur de la provincia de Orense es muy seca y muy calurosa. Llevan todo el verano con temperaturas por encima de los 30 grados, viento, y esto para los incendios forestales, para sofocarlos, es muy difícil.
Pues nos quedamos con esa buena noticia. Ya han regresado a sus casas los vecinos de la zona y que el fuego de alguna manera está controlado, no extinguido, pero sí que está controlado.
Cruzamos los dedos para que pueda ser controlado ya a lo largo de la mañana.
De la mañana. Pues ojalá nos des esa buena noticia antes de terminar el programa. Gracias, Alberto.
Un saludo.
Un saludo fuerte.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La imagen es muy gráfica. Un avión y en su interior los ministros de Interior y de Defensa. Bueno, pues eso indica, no hay ningún tipo de dudas, que es un avión que se dirige a una cumbre en la que la principal preocupación es la seguridad. Te lo imaginas. Pedro Morenés y Jorge Fernández Díaz viajan hoy a Rabat para reunirse en las próximas horas con sus homólogos marroquíes. La intención es abordar básicamente un asunto, la amenaza yihadista. No estamos hablando de cualquier cosa ni de una preocupación leve, porque no han pasado ni 72 horas de la última reunión de este tipo que mantuvo el ministro del Interior. Fue en Francia, ya lo sabes, y también con el yihadismo como telón de fondo tras el ataque que sufrió un tren francés. El responsable de ese ataque era de origen marroquí y vivió en Algeciras durante un tiempo. Por eso que los nombres de Marruecos y España se entrelazan continuamente cuando se habla yihadismo. Sin ir más lejos, esta segunda quincena de agosto nos ha dejado esa operación conjunta a caballo entre Marruecos y España con 14 detenidos. 14 yihadistas que reclutaban a posibles terroristas para luchar con el Estado Islámico, sin descartar atentados tanto en territorio marroquí como español. Estamos hablando de dos países que parecen tener un problema en común. Y si no, fíjate, vamos a poner el foco. El primero en Marruecos. De allí han salido más de 1.300 voluntarios, de los que casi 300 han muerto en combate, según los datos que admiten las propias autoridades marroquíes. Pero es que otras fuentes aseguran que hasta 3.000 han vuelto ya a Marruecos tras combatir en lugares como Siria, Libia e Irak, lo que supone una auténtica bomba de relojería. Vamos a España. Este año se han desarrollado en nuestro país una veintena de operaciones contra el yihadismo, que se han saldado con más de medio centenar de detenciones. Pero es que este verano ha estado salpicado por detenciones como la del vecino de Narón, ¿te acuerdas?, en La Coruña, que el pollo vendía merchandising del Daesh, o la captadora del Estado Islámico en la isla de Lanzarote. En fin, son, como decía, España, son dos países que en ocasiones no han acabado de entenderse, pero la sombra del yihadismo les está haciendo cooperar como nunca. Beatriz Mesa es nuestra corresponsal allí en Marruecos y la persona que nos va a informar puntualmente de lo que dé de sí esta cumbre en las próximas horas. Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días, compañera.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días a todos.
Buenos días. Lo primero hay que decir que es que nuestros ministros han decidido darle importancia a este encuentro viajando con bastantes horas de antelación, porque la reunión es esta tarde.
Bueno, la reunión desde la Embajada Española me informan que se va a establecer mañana, es decir, que hoy van a llegar los ministros y hasta mañana no se van a reunir con sus homólogos y van a emprender esa agenda bilateral. Pero es cierto que llegan con bastante tiempo de antelación. En otras ocasiones, en otras visitas bilaterales, también se ha hecho de la misma manera. Se llega un día antes, se hace noche, al día siguiente se reúnen. Pero aquí lo importante es ver cómo esa última operación antiterrorista entre España y Marruecos ha acelerado todavía más, ¿no?, el fijar esta fecha que desde hacía tiempo se estaba pensando para abordar un asunto que nos preocupa a todos y, como decías, Paloma, también el de la seguridad. El de la seguridad de los países y el de la seguridad de los pueblos y de los ciudadanos, ¿no?
Sí, fíjate, porque en principio también estaba el tema de la crisis migratoria encima de la mesa, en la agenda, pero sabemos ahora mismo que no, que lo único en lo que van a tratar es esa amenaza yihadista.
Bueno,
en principio.
Sí, claro, pueden abordar en un momento determinado, como han hecho en otras ocasiones, la inmigración clandestina, porque es un asunto que data desde los años años 90 entre España y Marruecos, ¿no? Cuando empezaron realmente a entrar aquellas famosas pateras. Pero evidentemente que ahora, en este contexto global, regional y local en el que nos encontramos, lo que nos preocupa es el Daesh, el mal llamado Estado Islámico, y fuentes de la seguridad marroquíes y oficiales me decían a mí que el primer, segundo y tercer tema de esa agenda prioritario es Daesh, yihadismo, el cómo seguir colaborando juntos, porque como sabéis, aquí lo que es importante es la inteligencia, el intercambio de información entre España y Marruecos sobre posibles sospechosos de integrar las filas del Daesh o de integrar en el futuro, ¿no?, las filas del Daesh, o también aquellos grupos que están dinamizando tanto en España como en Marruecos para enviar a jóvenes que no dejan de ser también víctimas.
Vea, ¿qué preocupa más? Por concretar un poco, ¿qué preocupa más? ¿El ciudadano que aparentemente normal un buen día se marcha a hacer la yihad o los que vuelven a casa después de haber combatido? ¿Qué es más peligroso?
Estamos en un punto ahora mismo en el que lo que preocupa, evidentemente son ambas cosas, pero se está poniendo mucho el foco en el fenómeno de los retornados del Daesh. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los retornados del Daesh? El Código Penal vigente en Marruecos, por ejemplo, dice que aquellos jóvenes que retornan de filas como la del Daesh tienen que cumplir un mínimo de 3 años, pero según el rol que tú hayas ocupado en los bastiones de Siria o de Irak, esos años se ampliarán a 5 e incluso hasta 10, ¿no? Igualmente, ¿qué tipo de política se tiene que llevar a cabo dentro de las cárceles? Es el mismo debate que España está teniendo ahora con la categorización de los diferentes presos islamistas dentro de las prisiones españolas, ¿no? Como sabéis, hay categoría A, B y C. Y entonces, ¿cómo se intentaría disuadir a esos jóvenes que en un momento determinado van a salir fuera de la prisión y pueden representar una amenaza para España, para Marruecos, etcétera? Y el debate está ahí. Y yo creo que de estas cosas se van a hablar mucho en esa reunión.
Y en esa reunión, ¿cuánto está preocupado el gobierno marroquí, la monarquía marroquí?
Bueno, está preocupado muchísimo. Hasta el momento, Marruecos es uno de los países, del único país, podríamos decir, del norte de África que no ha sido golpeado por el mal llamado Estado Islámico, y eso no significa que no lo pueda ser, con lo cual la preocupación es altísima, primero por el número de candidatos que se han marchado al Daesh, por el número de retornados y porque la amenaza está presente. Entonces la preocupación es máxima teniendo en cuenta que en cualquier momento se puede dar un golpe, como lo está también España. Y luego, que hay, dentro del discurso del Daesh, me comentaban fuentes también de la seguridad que hay otra preocupación, y es el de las líneas marítimas, que se han subestimado durante todos estos últimos años. Son las líneas que van entre España y Marruecos, por ejemplo, entre Ceuta, en este caso entre España y España, Ceuta y Algeciras, o Argelia, Orán y Alicante. En el discurso del Daesh también se contempla la amenaza sobre las líneas marítimas, y esto es de máxima preocupación para Marruecos y para España.
Pues estaremos muy pendientes de esa reunión mañana, ahí en territorio marroquí, de nuestros ministros de Defensa y de Interior. Estamos obligados a entendernos, estos dos países. Nos estamos jugando muchísimo. Gracias, Bea, como siempre.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Buenos días.
Buenos días. 18, 9 y 18 en las Islas Canarias. Viene Álvaro Montaner, maravilloso él, después de un fin de semana descansado, con buenas noticias, como siempre.
Buenos días, Paula.
Hola, Álvaro.
Buenas noticias, porque la cal del agua siempre nos provoca averías en la maquinaria. Esa no es la buena noticia. Nos hace tener el cuerpo picor en el cuerpo después del baño, tampoco es la buena noticia. La buena noticia se llama Masical. Para explicarnos un poco más qué es Masical, tenemos a Noelia Teruel. Buenos días, Noelia.
Muy buenos días, porque Masical es la solución definitiva a esos problemas, Álvaro, contra la cal del agua en su casa o en su negocio. Un dispositivo que lo coloca sin obras el propio usuario, abrazándolo a la tubería principal donde tenemos el contador del agua o la llave de paso.
¿Y cuáles son las principales ventajas que nos ofrece?
Vamos a mejorar la calidad del agua en todos los grifos, para que recuperemos incluso el sano hábito de volver a beberla nuevamente del grifo. Va a desaparecer el picor en la piel que está causado por la cal, sobre todo las personas que tienen la piel más sensible. También ahorramos en detergentes, en suavizantes, eliminamos los productos antical porque ya no son necesarios, y vamos a notar cómo ya no se forman restos de manchas de cal en la cocina o en los baños.
Bueno, yo por lo que sé está totalmente garantizado, ¿no es así?
Doblemente y por escrito. Todos nuestros clientes reciben garantía de funcionamiento de por vida. Masical no se avería sin consumo y sin mantenimiento. Y la mejor garantía de confianza es el año de prueba. Si no le convence, lo devuelve y Masical le reintegra todo su dinero.
¿Es muy caro?
Es económico porque no tenemos intermediarios. Y atención, hoy lunes, último día de la promoción especial verano, 3x1. Aproveche y pídalo ahora en el 902 107-109, porque por el precio de un masical, 99 euros, ahora recibe 3 para 3 viviendas. Comparta esta promoción y le sale cada unidad a tan solo 33 euros. Recuerde, hoy, lunes, último día del 3x1. Además, por ser oyente COPE, los gastos de envío son gratis.
Pues solo para los primeros pedidos en el 902-107-109. Masical, 902-107-109.
La mañana.
COPE, estar informado.
En COPE nos alegramos por tenerte.
Somos un pequeño pueblo.
Mi primer embarazo engordé 21 kilos.
Me di cuenta de que lo de la enseñanza no era para mí.
Y en caso de Andalucía, pero sí mexicano.
Nos alegramos por tenerles.
Y desde ahora y hasta las tantas, todo esto va a pasar.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna.
La noticia del día, de madrugada. Esa operación conjunta entre Marruecos.
Te habla Cristina López Schlichting, al frente de todo.
Nos alegramos por tenerle.
Señoras, señores, me alegro otra vez. Buenos días.
A partir del 1 de septiembre y desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguro que nunca habías oído antes algo como esto.
Un artista japonés consigue que 13 perros salten a la comba a la vez.
Como tampoco habías oído que en el Corte Inglés te puedes ahorrar hasta 210 euros en el nuevo Samsung Galaxy S6 Edge Plus al entregar tu smartphone usado.
Y si lo reservas antes del 2 de septiembre, te regalamos un kit de carga rápida.
Precios que nunca habías oído en el Corte Inglés.
Consulta condiciones en tienda.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo-glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE, estar informado.
Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada.
Te prometo que han bajado las temperaturas, por lo menos en el centro, después de la tromba de agua que vivimos ayer a eso de las 8 de la tarde, 7 y media. Esta mañana, bueno, restos y restos de lo que vivimos ayer aquí, sobre todo en las calles céntricas de Madrid. En la última hora la tiene nuestro hombre experto en meteorología, Emilio Rey, cofundador de Digital Meteo. Emilio, buenos días.
Buenos días, Paloma, ¿qué tal?
Vaya bajada de temperatura, sobre todo, vaya tromba de agua. Bueno, menos granizo, cayó de todo.
Pues incluso en algunos sitios también cayó granizo, ¿no? Fue muy fuerte, pero en algunos sitios también cayó granizo en la zona central y algunas otras zonas. La verdad es que fue una tarde muy complicada, pero ojo porque hoy también se espera que sea una tarde muy complicada y también pues dificultando un poco la operación retorno. Ayer muchos retrasos en Barajas y hoy podría volver a repetirse la situación de retrasos en aeropuertos y complicaciones en carreteras por las tormentas. Sobre todo en la zona cantábrica. Tenemos ya avisos de nivel naranja en Asturias, en Cantabria y en el País Vasco por lluvias y por tormentas. Y también avisos amarillos en prácticamente pues todas las regiones del este y del norte peninsular. Atención especial al nordeste de la península. Hay algunas previsiones que apuntan a que se va a formar una gran tormenta esta tarde-noche, entre la zona de Navarra, Aragón y el interior de Cataluña. Puede dejar esta supertormenta, granizo muy severo, rachas de viento, huracanadas como las que hubo ayer, inundaciones también rápidas por lluvia torrencial. Así que muy pendientes esta tarde-noche a esa zona por esta gran tormenta que se puede formar. Las temperaturas han bajado mucho, van a bajar hoy entre 6 y 12 grados, pues en toda la parte oeste de la península, y también las mínimas van a bajar. Así que bueno, despedimos agosto, si te acuerdas cómo lo recibimos, con un tiempo pues mucho más agradable,
un poco
más benévolo que julio, que fue un mes súper caluroso, el más caluroso de la historia.
Oye, Emilio, ¿en algún sitio siguen disfrutando de temperaturas veraniegas?
Sí, en algún sitio, por ejemplo, en Canarias, sur de Canarias, todavía el verano está ahí. En el sur de la península va a ser bueno, la temperatura es más agradable, Baleares también, mucho sol, pero es cierto que ya pues el verano poco a poco va diciendo adiós y septiembre parece que va entrando pues también con este tiempo revuelto, con temperaturas de luego que no van a ser para nada altas, más acordes a las fechas que son ya pues eso, de ir poco a poco diciendo adiós al verano.
Pues cuidadito, si esta tarde te mojas es porque no has escuchado y he prestado atención a Emilio.
Así
ya es responsabilidad tuya. Nosotros
o porque te gusta.
Sí, bueno, pero es que cuando ya no es una tormenta veraniega, sino es aquello una tromba de agua
ya no es divertida.
Efectivamente. Hoy es un día de despedidas. Gracias, sí. Emilio, por el trabajo durante todo este verano
ha
y toda la
placer.
Suerte del mundo.
Igualmente.
Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Cofundador de Digital Meteo, lo ha sabido todo, nos lo ha contado todo relacionado con el tiempo en estos días de verano, que hoy ya sabéis que la temporada termina. Mañana, novedades, proyectos maravillosos con a la cabeza con Herrera Carlos aquí en la cadena COPE. Bueno, Alicia Ramírez, buenos días.
Buenos días, Paloma Serrano.
¡Ay, qué sonido más estupendo traes hoy!
Vamos a ponerlo. Te veo cara como que te recuerda algo.
Recuerda. Debes esos primeros compases de este libro maravilloso, de este disco maravilloso llamado Bad, que oíamos por primera vez en agosto del 87.
El 31 de agosto del 87, esa fue la fecha exacta del lanzamiento del álbum Bad de Michael Jackson, hace ya casi 30 años, Paloma.
Ha llovido, nunca mejor dicho, ha llovido.
Ayer sobre todo.
Sí, un poco.
Pues nada, Michael Jackson reapareció con este álbum 5 años después de lanzar Thriller, y Paloma con mucha presión, porque Thriller supuso un éxito sin precedentes, y Michael Jackson pues quería batir un nuevo récord con este disco, publicar en formato single las 11 canciones que formaban el álbum. Uh-huh. ¿Sabes cuántas consiguió colocar?
¿Cuántas?
Pues 10.
Ah, oye, no está mal el porcentaje. Oye, pero casi. Es que este chico 11. Todo lo que tocaba,
bueno,
qué
además,
ojo tenía.
Lo has visto.
Sí.
Y se vendieron además 30 millones de copias y consiguió colocar 5 números 1 en las listas de Estados Unidos. Vámonos un poquito más adelante, verano
fíjate
del 88.
Fíjate que esta no es una de las canciones más reconocidas de Michael Jackson, pero para mí es una de las mejores canciones. Y el vídeo es una maravilla. Es que además este cambio es estupendo. Y en directo, ¿cómo suena esta canción? Ya ni te cuento.
¿Tú lo viste?
Yo fui al primer concierto de Michael Jackson en España.
¡Qué afortunada!
Yo coloqué ese Bad aquí en España.
Eso yo lo que te quería sacar al principio, que no me lo contabas.
Tocamos por primera vez, emitimos por primera vez en otra emisora el disco Bad de Michael Jackson. Todo un honor.
Pues mira, te rescataba Dirty Diana porque además coincidió en ese verano del 88 cuando actuó por primera vez en España, en Málaga. ¿Tú fuiste a ese concierto?
No,
fuiste
yo estuve en Madrid.
Madrid, claro. Pues bueno, en aquel primero te doy algunos datitos. Asistieron 28.000 personas. El escenario medía 1.000 metros cuadrados. ¿Sabes cuánto costaban las entradas?
No,
eso
porque,
no te acuerdas.
No, porque yo fui además a medio trabajar. Estuve
¿A ti
trabajando.
Te invitaron.
No me invitaron, sí.
Bueno, pues 5.000 pesetas de la época.
Madre mía,
no
dinero,
mal,
¿eh?
No mal,
oye,
no dinerín. Bueno, pues le vieron allí además moviéndose en su moonwalk y de todo. Vamos a escuchar otra canción. Sí, rescataba el Man in the Mirror porque hoy también cumple años, 66 concretamente, Richard Gere, que bueno, yo no sé si es que se miraba mucho al Mirror o no, pero bueno, me gustaba darte este dato. Otra efemérides, un poco más triste del día de hoy, pues fue el fallecimiento de Diana de Gales, tal día como hoy, 31 de agosto del 97, en el puente parisino del Alma. Pues bueno, ya sabes que genera multitud de teorías conspiratorias aún aquel accidente.
Sí, yo soy además muy visitado por parte de los turistas.
Sí, al final es verdad. Y bueno, lo que nunca fue un secreto, Paloma, fue su afición por la música. Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Duran Duran, Supertramp. Y yo creo que vamos a recordarla con esta canción de uno de sus artistas preferidos, quizás el que más, Bryan Adams.
Una mujer con una sensibilidad musical maravillosa. Firmo toda la gente, sus artistas favoritas, los firmo directamente. Gracias, Alicia.
A ti, Paloma.
Hasta luego. Vamos con la información. Actualizamos la información aquí en la COPE.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hay pequeños pasos que dejan grandes huellas. Antonio Orozco firma la fantástica colección de zapatos Huella de Fluchos, que destina parte de sus beneficios a la Fundación Voces a favor de los niños y jóvenes con menos recursos. Deja una huella de solidaridad en sus vidas. Elige Fluchos como Antonio Orozco. Fluchos, comodidad absoluta.
En el trabajo, fumar un porro antes de entrar en una reunión te puede costar un ataque de risa inoportuno en plena reunión. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar un sentimiento de culpa y costar años de terapia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y ahora, si quieres, puedes hacerlo más grande. Pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien, pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo.
Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
Así suena un viaje a una remota selva tropical. Y así, un viaje a través del océano. Pero el viaje que mejor suena es el que escuchas ahora. El viaje de tu vida rodeado de los tuyos. Y da igual lo que hayas vivido hasta hoy, lo mejor está por llegar. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE, buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE, te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE, te damos información práctica para organizarte.
En COPE, te ayudamos. A lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Y 31 minutos, 9 y 31 en las Islas Canarias. Actualizamos la información con Eva Revenga. Austria endurece los controles en su frontera.
Y va a registrar todos los vehículos en los que haya espacio para esconder personas. La medida ya está teniendo consecuencias con largas colas de vehículos en la frontera con Hungría.
Tailandia emite 2 nuevas órdenes de arresto por el atentado de Bangkok.
Los sospechosos son una mujer tailandesa de 26 años y un extranjero cuya nacionalidad e identidad no han sido reveladas. Las órdenes se han producido después de que el sábado se detuviera a un primer sospechoso.
Sigue activo y sin controlar el incendio de Cualedro, en Orense.
Ya se han quemado más de 2.000 hectáreas y se ha activado el nivel 2 de alerta por la proximidad a las casas. Todo apunta a que el incendio ha sido intencionado.
La firma de hipotecas vuelve a crecer en junio.
Se constituyeron casi 21.500 hipotecas, un 26,3% más, con lo que suman ya 13 meses de incrementos interanuales consecutivos.
La alcaldesa de Barcelona no asistirá a la manifestación del 11S.
Ada Colau ha asegurado en RAC 1 que no irá porque este año tiene un carácter excepcional, dice, al estar vinculada al proceso electoral del 27S.
Hoy, qué cosa, esto es nada, esto no ganamos nosotros en un pispás. La casa más cara de Estados Unidos vale 195 millones de dólares, Evita.
Sí, se llama Palazzo di Amore, está en Beverly Hills, tiene 12 habitaciones, 23 cuartos de baño, un centro de entrenamiento, un garaje con taller y capacidad para 27 coches.
23 cuartos de baño y 12 habitaciones. ¿Quién va al aseo aquí, al baño? Si sí, no
un
mucha
cuarto
gente.
De baño para cada uno de
pero
los
vamos,
si duermen dos
y sobra,
en la habitación.
Y sobra. Palazzo di Amore, llamándose así, no pregunto más. Gracias, Eva.
A vosotras.
Hasta luego. En menos de media hora vuelve la información a la COPE.
La mañana.
COPE. Estar informado.
2 citas importantes en la agenda de nuestros políticos en este último día del mes de agosto. Nos hemos ido a Rabat, nos hemos ido a Marruecos con los ministros de Defensa y de Interior. Y miramos a Alemania, política, aunque no lo parezca, junto al lago del castillo de Messenberg, al norte de Berlín, paseando, suponemos que sin darse la mano, eso lo veremos, es como la canciller alemana Angela Merkel y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, van a dar comienzo a este intenso curso político. Cuando se fijó la fecha de este romántico paseo, todo apuntaba que serviría para que Merkel le diera una palmadita en la espalda al presidente Rajoy, le dijera lo bien que lo había hecho y lo empujara en este otoño electoral que tenemos por delante. Entonces nadie pensaba que la actualidad del continente pasaría por afrontar la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Así que hablarán de Pues hablarán de refugiados. La Unión Europea celebrará una cumbre extraordinaria el 14 de septiembre y los dos jefes de gobierno la van a preparar juntos en esta cumbre, de 2 días de duración. Ayer domingo supimos que la camioneta detenida en Austria con 26 refugiados a bordo, entre ellos 3 niños en estado grave por deshidratación, estaba matriculada en España. Una prueba más de la larga experiencia que nuestro país tiene con las mafias de traficantes de personas y con la llegada sin control de ciudadanos africanos en busca de un futuro mejor. Ya sabes que España sin duda tiene mucho que aportar al diseño de la estrategia europea para la gestión de esta crisis y aunque en principio la voluntad es muy constructiva, hay algunos puntos de desacuerdo con Merkel. Por ejemplo, lo que nuestro gobierno pueda aportar en ayudas a países de origen o tránsito. Alemania aboga por establecer cuotas vinculantes de recepción de refugiados que repartan equitativamente la responsabilidad entre los países europeos. También parece dispuesta a una aportación millonaria como respuesta solidaria destinada a los países de origen. Es más, el ministro de Exteriores alemán ha declarado que las vallas no son la solución. Vámonos a irnos hasta allí, hasta Alemania. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. El lugar es idílico, nada que ver con el Camino de Santiago, donde precisamente por estas fechas se encontraron hace un año, pero no estaba previsto que Merkel y Rajoy se vieran aquí, sino en el distrito electoral de la canciller en Stralsund. ¿Cómo se dice, Rosalía? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Se dice Stralsund, que es una ciudad muy pequeñita en el norte de Alemania, en la playa, en el mar Báltico, donde allí se come arenque en escabeche.
Y allí fue donde se vio con Sarkozy.
Exactamente, allí se ha visto con Sarkozy, ha llevado a Bush también y inicialmente el plan era invitar a Rajoy también a su pueblo, digamos, porque ese es el distrito electoral de Merkel, ¿no? Pero finalmente, y por motivos de logística, pues se ha trasladado ese encuentro al castillo de Meseberg, que es también un paraje muy especial y que está bastante más cerca de Berlín, a solo 70 kilómetros, porque es que hay que recordar que no viene solamente Rajoy a ver a Merkel, sino que viene acompañado por un nutrido grupo de empresarios españoles que vienen a entrevistarse aquí también con la patronal alemana y bueno, pues era más complicado hacer ese viaje más largo y poder asistir a todos los paneles, a las reuniones y se optó por esta opción.
Que es un castillo donde además alojan a los grandes mandatarios cuando visitan Alemania. Oye, Rosalía, de momento solo Alemania y Francia han puesto sobre la mesa medidas concretas y le han tirado las orejas a Hungría por la violencia que está empleando para atajar el flujo de migrantes, ¿no? ¿Cuál es el remedio, la fórmula, la solución que plantea Merkel?
Bueno, Merkel previamente tiene negociado con Francia, con Hollande, un plan de 10 puntos que es la propuesta que conjuntamente Francia y Alemania van a llevar a Bruselas. Muy básicamente proponen esas cuotas vinculantes de refugiados, es decir, que cada país necesariamente tiene que cumplir con la recepción de los refugiados que le toca. España en este punto pues no pondría problema porque España ya está cumpliendo con esas cuotas, recogiendo sus refugiados y cumpliendo además con el protocolo de Dublín en todo lo que se refiere a mínimos de asistencia sanitaria, de alimentación, de alojamiento, todo eso España lo cumple y no hay de nosotros ninguna queja. Lo que ocurre es que España no está tan decidida a establecer esas cuotas fijas vinculantes, pero bueno, es una propuesta que está sobre la mesa y España también tiene una actitud muy constructiva en el sentido de que está dispuesta a hablar de todo lo que se proponga.
¿No sorprende la lentitud burocrática de la Unión Europea después de ver esos barcos cargados de refugiados, esos naufragios, esa gente ya sin fuerza llegando a las costas europeas?
Sí, clama cielo, ¿verdad? Y son imágenes terribles, muy dolorosas. Lo que ocurre es que nadie tiene la solución. Todo el mundo tiene propuestas que hacer con las cuales se podría paliar, mejorar, pero nadie sabe exactamente cómo atajar este problema de raíz. O sí lo saben, porque está muy claro que ayudar a los países de origen a que no se produzcan esas situaciones tan dramáticas en las que cientos de miles de ciudadanos se ven impulsados a huir de allí, pues está claro que esa sería la solución, pero claro, ¿cómo hacer eso? ¿Cuánto dinero costaría? Y por más que las instituciones europeas quieran, no podrían solucionar de un plumazo todos los problemas de África, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues se trata de un problema endiabladamente complicado de solucionar y por eso cada contribución es importante. Y España tiene mucho que aportar a este debate, porque bueno, pues España tiene una larga experiencia ya en la gestión de este asunto. y seguramente todo lo que pueda decir Mariano Rajoy, Merkel lo va a escuchar con mucha atención.
Uh-huh. Fíjate, estábamos hablando de cuotas, pero también hay que estudiar política de devoluciones, cooperación internacional, medidas para evitar el tráfico de personas, acciones en el origen del problema en esos países que están en guerra. En fin, que es que queda mucho por hablar y por negociar.
Sí, queda mucho por hacer. Todo lo que es ayudar a los países en origen, se va a hablar en la próxima cumbre Europa-África que habrá en noviembre. Para entonces la Unión Europea ya debe tener una posición consensuada, común, que llevar aquella cumbre. Hay también una reunión de la ONU antes. Esos serán los foros en los que definitivamente se hable. Pero también hay que decir que eso hay que llevarlo ya pactado. Y estamos leyendo informaciones en la prensa alemana sobre posibles fondos fiduciarios de Europa-África que ascenderían a 1.000 millones de euros.
Madre
mía. Es decir, 1.000 millones de euros. Estamos hablando de cantidades importantes que hay que ver también de dónde saldrían.
Pues hay que seguir trabajando. Lo primero es este encuentro de esta tarde en ese sitio idílico, en ese castillo de Meseberg, y luego, sobre todo, esa cumbre extraordinaria del día 14 de septiembre. ¿Te vas ya para el castillo?
Sí, claro que sí. Hay que ver lo que pasa allí. Y cómo es ese paseo en lo que nos dejen acercarnos de Merkel y Rajoy, y en el que, bueno, como decías al principio, sí, es la ocasión de darle una palmadita en la espalda a Rajoy, pero Rajoy viene también con intenciones de demostrar lo que España ha hecho y de lo que España es capaz. Hoy publica un artículo firmado Mariano Rajoy en el Handelsblatt, que digamos que es el diario naranja, el diario financiero alemán, que se titula La contribución española a Europa, y en la que el presidente Rajoy repasa un poco, ¿no? Tira de cifras, empieza desde abril de 2011, cómo estaban las cifras en España, las actualiza, lo que se ha conseguido con la reforma, y bueno, estos son sus principales argumentos sobre que España, él dice textualmente, ha pasado de ser un niño problema del continente a constituirse en un motor de crecimiento, y esto es lo que le afianza a él para decir que España tiene mucho que aportar y mucho que contribuir a las nuevas estrategias de la Unión Europea.
Pues puede sacar pecho el presidente del gobierno español, las cifras están ahí y con eso en la maleta, con esos datos, en la cartera, llega a Alemania para compartirlos con Angela Merkel. Gracias, Rosalía.
Hoy un abrazo.
Un día largo hoy, me imagino.
Sí, sí, e intenso también. Seguiremos hablando.
Gracias, un abrazo fuerte. Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal de COPE en Berlín. 10:41, 9:41 en Canarias. Mira, una de las cosas maravillosas que ha tenido trabajar este verano, pero sobre todo en estos últimos 3 años aquí en este programa, ha sido conocer a gente buena. Gente buena. Y os voy a presentar, mira, en este último programa ya de esta temporada, del verano y del ciclo, ya nos despedimos de la mañana, porque ya sabéis que a partir de precisamente mañana, de 6 a 12, va a estar Carlos Herrera aquí en el micrófono de la cadena COPE. Bueno, pues una gente buena para terminar este ciclo, para terminar esta etapa. Os voy a presentar a Ángeles, y se llama, bueno, María Ángeles Carretero. Hola, María Ángeles.
Hola.
Digo que gente buena porque era gente buena, muy buena.
No sé si buena o que ya vemos eso como bueno, porque yo creo que debería ser normal. Eso es normal, lo que pasa es que como hay tanto malo, pues parece que eso es bueno, pero no.
Son casos excepcionales.
Excepcionales, pero normales.
Bueno, María Ángeles, vamos a contar a los oyentes, porque claro, los amigos que están al otro lado no saben de tu historia. Bueno, María Ángeles Carretero y su marido construyen un chalet en Aguadulce, Roquetas de Mar, en Almería. Durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, allí pasan los veranos en compañía de sus hijos, del resto de la familia. Son todos, además, buenos recuerdos. Los años pasan, las cosas cambian y la casa se va quedando vacía. Bueno, pues los hijos se marchan, la familia no va, en fin. A María Ángeles le produce esto, le produce tristeza. Y entonces piensa, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esta casa? ¿Quién puede aprovechar esta casa? Pues ya está, los amigos de Aldeas Infantiles. Dicho y hecho. Y les ofreces la casa.
Sí, te ha faltado una cosa muy importante.
A ver.
Que aparte de que se vayan los hijos, también es que me emociono. Se ha murió mi marido.
Claro, claro.
Y entonces, ¿cuándo decido todo esto?
Oye, pero es que le das un uso, perdóname, a esa casa maravilloso. Es el mejor homenaje a tu marido.
Estoy muy contenta. Pero quiero decirte que la casa se queda vacía aparte de mi hijo y todo eso, mi marido se va para siempre.
Y entonces decides que, oye, esa casa, que haya niños que jueguen por allí, que la disfruten, que puedan ir al mar, que puedan pasar un verano inolvidable. ¿Cuándo haces esto, María Ángeles? ¿Cuándo le cedes la casa a Aldeas Infantiles?
Pues mira, cuando veo que hablo con mi hijo para ver si los quiere y ellos que se hagan ya cargo y cada uno, pues uno vive muy lejos, otro no sé qué, y veo muchas excusas y entonces veo que la cosa va a terminar familiarmente mal. Y entonces decido, llamo a Madrid a una cosa que tengo yo de donaciones a ONG. Y entonces pues llamo a varias ONG y todas me piden que lo venda y que le dé el dinero. Pero no me gustaba esa salida.
Muy
la
bien.
Salida porque mi casa está hecha para niños, porque tiene una pista de tenis, tiene una piscina muy grande, tiene una pista de baloncesto, o sea que como lo fuimos haciendo para los niños que teníamos y los nietos, pues aquello estaba adecuado para justamente para niños.
Lo disfrutaran, no, claro.
Que alguien me haga ahí un edificio,
nada,
un supermercado o un rollo. No, yo no podía.
Mira, está,
entonces,
perdona,
pues, hablando con una inmobiliaria, me dijo, ¿por qué no se lo da a Aldea? Porque ella pertenece a Aldea. Digo, ay, pues voy a llamarlo. Lo llamé y vinieron encantados. Al día siguiente se presentaron aquí. Y lo vieron y le encantó.
Oye, María Ángeles, ¿cuántos niños han disfrutado este verano de tu casa maravillosa? ¿Cuántos niños?
Bueno, maravillosa para niños, porque ya está vieja, ¿no? Pero los complementos que tiene para niños es ideal. Pues yo creo que el otro día me llamó para felicitarme, que era mi santo, me llamó la aldea y me dijo, me mandó una foto muy bonita de los niños un poco deficientes que estaban en la piscina y me hizo, y me dice que van a pasar 70 y tantos, van a pasar todo.
Madre
el verano.
Mía, 70 sí, niños que disfrutan sí, de un verano que no ideal, van a olvidar.
Ideal.
Ajá.
Sí,
tienes sí, 77 años, María Ángeles.
Sí, bastante.
Y estás jubilada.
Sí.
Pero
yo soy oftalmólogo.
Pero tú eres
sí,
oftalmólogo, efectivamente. Y además sí, tú has llevado una vida también muy volcada a los demás, ¿no?
Claro, claro.
Has hecho voluntad.
Lo mamá en mi casa. En mi casa todo el mundo había que compartir. O sea, que la regla en la vida hay que compartir. Y eso lo he llevado en mí y por eso no es tampoco tanto excepcional en mí. Que lo he visto muy normal en mi casa.
Pues mira, en nombre de los 70 y tantos niños que han disfrutado y que están pasando
sí,
estos días maravillosamente bien en esa casa tuya y en ese chalé en Agua Dulce, te doy yo las gracias en su nombre.
Gracias.
No. Y gracias por tener iniciativas como esta y que además que cunda el ejemplo y que los demás
sí,
te sigamos,
que
es lo importante.
Sí, que hay mucha gente que tiene muchas cosas para dar y no da nada.
Y no damos. Pues eres un buen ejemplo. María Ángeles, gracias por todo, por atendernos.
No, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, gracias.
Adiós, hasta luego.
Es una buena hora, fíjate, maravillosa esa casa, ahí con esos chavales ahí disfrutando de ese verano en esa casa, que María Ángeles decía, bueno, pues si no voy a poder yo disfrutarla ni nadie de casa, oye, ¿qué hacemos? ¿La vendemos? No, oye, que la aprovechen estos chicos. Decía que es una buena hora, con esta historia maravillosa, acercarnos al Corte Inglés con Rosa Quintana.
Buenos días, porque el verano no termina el 31 de agosto, pero nuestras rebajas sí. Te mereces unos últimos días de rebajas con descuentos de hasta el 70%. Te mereces que tu verano dure más. Por eso tienes que aprovechar estos días para venir al Corte Inglés a por camisas y bermudas Emilio Tucci, para hombre, por solo 19 euros. Son los últimos días para conseguir polos y bañadores Dustin por 12 euros. Y también camisas y pantalones para chico por 9,99. Hasta el 31 de agosto, rebaja final del Corte Inglés con descuentos de hasta el 70% en moda mujer, hombre, infantil y deportes. Y ya sabes que en las rebajas del Corte Inglés, si no quedas satisfecho, te devolvemos tu dinero. ¿A qué esperas para compartir todo lo que te mereces en nuestro hashtag Te lo mereces? El Corte Inglés, empresa patrocinadora del equipo olímpico español.
La mañana.
COPE, estar informado.
Por cierto, no veas el descuento que le han hecho a Luis por lo de los 15 puntos. Se ha ahorrado muchísimo en el seguro.
¿Qué es eso de los 15 puntos?
¿No has oído eso de...?
Permíteme que insista. Pero es que no debes olvidar que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro de coche o moto. Recuérdalo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Puedes vivir viajes perfectos, disfrutar de citas perfectas, pasar tardes perfectas e incluso descansar con siestas perfectas. Pero solo en Lidl encontrarás el precio perfecto, la calidad perfecta y la compra perfecta.
Lidl, tu compra perfecta.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Martin quería viajar al futuro y pensó en comprarse un coche nuevo. Pero al ver el precio del seguro, vio que así no llegaba al futuro. Ni a fin de mes. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Verti pagarás por tu seguro la mitad. Verti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE. Estar informado. I wanna dance by water beneath the Mexican sky.
Drink some margaritas by the blue. Seguimos en la mañana de la cadena COPE. Bueno, Oliver Sacks ha muerto. El científico de las letras, el neurólogo que escribía literatura, porque para él tan importante era escribir como sus investigaciones sobre la mente. Oliver Sacks murió ayer domingo en su casa de Nueva York, tenía 82 años, y la causa de su fallecimiento fue el cáncer terminal que padecía desde hacía unos meses. Sacks se graduó como médico en Oxford en 1958, luego dejó su país natal para visitar Canadá e instalarse finalmente en Estados Unidos. Bueno, una tierra en la que encontró los pacientes y las historias que su pluma transformaría en algunos de los relatos más memorables de la historia de la medicina. Su trabajo clínico nunca cesó, pero se hizo famoso escribiendo con títulos como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Un gran referente para comprender mejor muchas enfermedades y trastornos mentales y nerviosos. Empleaba, es que era muy curioso, sus casos clínicos, pacientes y las enfermedades que trataba para reflexionar acerca de la conciencia y la condición humana. Su popularidad entre los científicos le permitió vender más de 1 millón de ejemplares solo en Estados Unidos de ese hombre que confundió a su mujer con un sombrero. E incluso de su obra Despertares, ¿sabes? El grupo de enfermos con casos raros de encefalitis que fue llevada al cine en el 90 y protagonizada por Robert Williams y Robert De Niro. Bueno, te cuento una de sus historias porque es la mejor manera de poder intuir, de conocer a Oliver Sacks. En Un antropólogo en Marte cuenta la historia de un ciego que cuando se va a casar, en torno a unos 40 años, decide ir al médico para averiguar el origen de su ceguera, sobre el que jamás se había preguntado. Bueno, resulta que solo tiene unas cataratas, por lo que en buena lógica, si se le opera, volverá a ver. Había perdido la visión sobre los 3 o 4 años. Y así se hace, y el hombre recupera la vista para alegría de su entorno. Bueno, su vida personal, en cambio, se convierte en un infierno. Ya no se atreve a cruzar la calle, que antes atravesaba sin problemas con la simple ayuda de un bastón. Las copas de cristal sobre el mantel dispuesto para el almuerzo le parecen objetos amenazantes sobre que logra verlas con el tacto. La recuperación de la vista, en resumen, le ha arruinado la vida. Bueno, cuenta entonces Sacks que el hombre no para hasta que logra quedarse ciego de nuevo y en esta ocasión recibe la ceguera como un auténtico don. Bueno, son muchas historias, como estas hay muchas, que nos deja este neurólogo y divulgador que cada año le regalaban el elemento de la tabla periódica, un elemento cada año correspondiente a su cumpleaños. Dice que le gustaba. El último cumpleaños fue el del plomo, número 82 de la tabla. Hemos llamado al doctor Carlos Tejero, que es vocal de la Sociedad Española de Neurología, para que nos cuente más cositas de Oliver Sacks. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Doctor Tejero, ¿qué deberíamos destacar de Oliver Sacks?
Bueno, Oliver Sacks nos ha cambiado a los médicos y sobre todo a los neurólogos nuestra forma de enfrentarnos con los pacientes. Los neurólogos venimos de estudiar el cerebro, que es ese órgano tan desconocido y tan distante, y Oliver Sacks nos enseñó que se podía mantener el rigor científico y las explicaciones de lo que estaba ocurriendo en el cerebro pudiendo utilizar palabras que podían ser interpretadas por el público en general. Y entonces nosotros ahora tenemos herramientas diferentes a la hora de transmitir lo que les está ocurriendo a nuestros enfermos para que los familiares y los propios enfermos lo puedan entender mejor.
Qué habilidad, ¿no? Contar casos clínicos, por ejemplo, además hemos, gracias a ese trabajo y a la lectura de sus escritos, hemos podido incluso conocer cosas relacionadas con el síndrome, por ejemplo, de Asperger, en fin, de otras muchas enfermedades. Pero qué habilidad, ¿no? Contar casos clínicos como si fueran historias.
Y no solamente contaba casos clínicos, sino que narraba sus propias experiencias, lo que a él le estaba ocurriendo. fíjese que los neurólogos veníamos de unos conceptos de la medicina que buscábamos en la exploración neurológica, signos extraños que tenían nombre propio y que realmente la exploración del neurólogo se quedaba un poco lejos del no solamente de la población en general, sino hasta de otros médicos. Y el neurólogo estaba allí como una figura un poco distante. Y gracias a sobre todo la lectura de los libros de Oliver Sacks, pues hemos podido cambiar ese concepto. Y realmente a muchas generaciones de neurólogos la evolución que hemos tenido ha sido diferente por la influencia de esta persona.
Uh-huh. Además, y qué forma también tan inteligente de terminar sus días, ¿no? Dice, se entera hace unos meses que tiene metástasis del cáncer que padecía. Dice, tengo que vivir esos últimos meses de la manera más rica, intensa y productiva que pueda.
Realmente hasta en su despedida ha sido un ejemplo. Realmente él se había enfrentado muchas veces con malas noticias y realmente pues el poder utilizar esa, ¿no?, esa información para uno mismo, pues realmente es sobrecogedor, pero realmente no pensamos los neurólogos que nos gustaría despedirnos así, si fuera posible.
Oiga, doctor, como neurólogo, ¿con qué, no sé si descubrimiento, con qué lectura se quedaría usted de Oliver Sacks?
Bueno, realmente ese nombre del libro del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, no solamente nos cuenta ese caso, sino que nos cuenta una serie de casos en las que el cerebro, con sus problemas, nos lleva a una interpretación del entorno y de la realidad un poco, ¿no?, pues alterada. Y ese libro, realmente sí, yo creo que para los neurólogos, más que despertar, ese es el libro que nos influyó más. Pero luego las lecturas de sus artículos en el New York Times pues ha sido algo que también hemos seguido aprendiendo posteriormente.
Pues gracias, profesor, traernos un poquito, acercarnos más la figura de este gran investigador, de este gran comunicador, divulgador, Oliver Sacks. Gracias, doctor.
Ha sido un placer.
Un abrazo fuerte. Vamos a quedarnos, si nos queda nada, medio minutito, y vamos a escuchar tenemos para mí, me parece, Natalia, la canción del vídeo ganador de los Music Awards, que la tenemos por ahí. Es que no te lo he pedido, ya lo sé, que esto es una encerrona. Ya lo sé, mira, se llama Bad Blood y es el... ¿lo tienes ahí? Pero venga, pincha por ahí. Taylor Swift. Ay, que tiene que salir ahora. Pues eso, que se han entregado los premios de MTV Video de Music Awards en Los Ángeles anoche, que hemos visto cosas absolutamente nefastas en cuanto al estilismo, pero que aquí está ella, la gran triunfadora, Taylor Swift.
La mañana. COPE. Estar informado.